comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La comenzamos con un resumen en los titulares. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, viajará a Argentina para intercambiar información referente a la investigación por la Operación Huracán. Sigue la huelga de hambre de los comuneros mapuche. Expresidente Sebastián Piñera se defendió tras investigación del Ministerio Público que lo vincula con el caso SQM. Nuestra campaña se ajustó al marco legal, dijo el exmandatario. Habría por lo menos 3 empresas involucradas. Trabajadora se suicidó con cianuro en el Mall Costanera Center. El hecho motivó un amplio operativo de bomberos. Se trata del tercer incidente con este tóxico que se registra solo durante septiembre. Sin Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, se desarrolló el debate presidencial de salud. Este jueves es el foro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa. Participarán todos los abanderados. En él pagará en las cuentas de octubre la compensación por los cortes de energía. Tras la nevazón de este año, beneficiará a todos los clientes que estuvieron sin suministro desde las 20 horas del 16 de julio. Crece el debate por la reactivación económica. La CPC aterrizó las declaraciones del ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre. El país sigue creciendo lento, dijeron los empresarios. Y aprueban 2 proyectos hidroeléctricos en O'Higgins y el Maule. Las iniciativas que cumplan la normativa van a ser aprobadas, dijeron desde el gobierno.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura. A esta hora tenemos 10 grados de temperatura.
El dato práctico en agricultura.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Es una buena noticia para el bolsillo del hogar, porque el próximo 4 de octubre se realizará la bonificación a las cuentas del uso de parte de Enel para compensar los extensos cortes de energía que se produjeron en la región metropolitana producto de la nevazón ocurrida el 15 de julio. La forma en que se cancelará será a través de una bonificación que aparecerá en la próxima cuenta tomando en consideración lo pagado en mayo, con un máximo de 25.000 pesos por cada noche que los usuarios estuvieron sin suministro. Según informó en el comunicado, Enel asegura que es una bonificación adicional, voluntaria y extraordinaria. El comunicado también explica con un ejemplo: si para un cliente la facturación del consumo de energía eléctrica de mayo fue de 17.000 pesos, se le abonarán 17.000 pesos por cada noche sin suministro a contar de las 20 horas del domingo 16 de julio. Si en cambio la facturación del consumo de energía eléctrica de mayo fue de 30.000 pesos, a ese cliente se le abonarán 25.000 pesos por cada noche sin suministro a contar de las 20 horas del domingo 16 de julio. En paralelo a la entrega de esta bonificación adicional y extraordinaria, la empresa continuará en la mesa de trabajo con el CERNAC y el diálogo abierto con las autoridades correspondientes. Con esta información, continúe en Noticias en Agricultura.
6 de la mañana con 5 minutos. Vamos a tener en la región metropolitana una máxima de 21 grados para esta jornada.
La información nacional.
2 proyectos hidroeléctricos fueron aprobados por el Comité de Ministros en su 6ª sesión de este año. Se trata de los proyectos Central Hidroeléctrica Nido de Águilas y el proyecto hidroeléctrico Embalse Diga, en la región de O'Higgins y el Maule, respectivamente. Estas iniciativas tendrán una inversión de $310 millones. El proyecto que se emplazará en la región de O'Higgins es el más grande que se ha aprobado bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, aseguró que no dejarán, al finalizar el periodo de gobierno, proyectos sin discutir.
Manteniendo esta visión del gobierno de que aquellos proyectos que cumplen normativa, que se hacen cargo de los impactos ambientales, van a ser aprobados, y aquellos que no lo hacen, no pueden ser aprobados. Hoy día van quedando muy pocos, de hecho esto está dentro del plazo legal de tramitación, porque nosotros tenemos la visión de dejar el plato limpio, es decir, haber resuelto y no postergado las decisiones que nosotros creemos que son imprescindibles que tomen los gobiernos con respecto a proyectos de inversión.
Entre los proyectos que faltan por discutir y aprobar destacan el proyecto Mediterráneo, Río Cuervo e Hidro Aysén. Todos están dentro del plazo legal de tramitación. La vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que el respaldo que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, le entregó a la candidata presidencial de la ADC, Karina Goich, no afecta la presidencia que debe mantener el Ejecutivo ante las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, la vocera de la Moneda manifestó que no consideran que los dichos del ministro afecten la presidencia del gobierno.
No creemos que los dichos del ministro estén afectando, alterando o impactando de manera indebida o afectando de manera indebida la presidencia propia del gobierno en este proceso eleccional.
Narváez hizo un llamado a cuidar el principio de presidencia con todo el celo necesario. Se acerca la etapa final de las campañas parlamentarias y también el comienzo de la tradicional franja electoral, que ha generado más de un roce al interior de Chile Vamos. Esto porque este material audiovisual sigue siendo un tema complejo para Evópoli, dado que por ley solo contará con un poco más de un segundo para difundir a sus distintos candidatos al Congreso, ante lo cual el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, reconoció la existencia de una cancha dispareja. Además, aprovechó de expresar su molestia ante la negativa de la UDI para ceder algunos segundos en el espacio.
Una vez más hemos visto o constatado lo difícil que es poder competir en una cancha relativamente pareja. Lamentablemente, a través de la prensa nos hemos encontrado con la negativa de la UDI en relación al tema. Así que me imagino que Renovación Nacional estará en la misma.
Solicitud rechazada por la UDI. Los motivos los explica el secretario general del gremialismo, Pablo Terrazas.
Nosotros como directiva no podemos salirnos de la ley en primer lugar y tampoco podemos perjudicar a nuestros candidatos que entraron jugando en una cancha que todos conocíamos. Esto no es algo nuevo. Todos los partidos sabíamos las reglas del juego y por lo tanto no corresponde empezar a ponerlas en cuestión estando a menos de 2 meses la elección.
Pero el tema seguirá generando reacciones porque esta jornada los representantes de los 4 partidos de Chile Vamos se reunirán con los integrantes del Consejo Nacional de Televisión para precisamente abordar los distintos aspectos de la franja que hasta el momento siguen incomodando a algunos sectores del bloque. Y un nuevo retraso podría tener el pago de la compensación de 7.000 pesos por la colusión del papel higiénico. Y es que 2 organizaciones acudieron a la Corte Suprema para dejar sin efecto la resolución que se conoció hace algunas semanas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio luz verde al pago de los dineros. Se trata de la Asociación de Consumidores de Chile y una organización mapuche, que es representada por el abogado Jaime Moraga. Estas acusan que no están conformes con la bonificación y que toda la negociación se hizo a puertas cerradas. El director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, catalogó esto como una judicialización innecesaria.
Lamentablemente se ha seguido con una judicialización completamente innecesaria. Ya lo dijimos en su momento, la Corte de Apelaciones ratificó de manera clara que lo que había obrado el tribunal cumplía con todos los parámetros de respeto al derecho de no discriminación arbitraria para que este acuerdo pudiera surtir todos los efectos que establece la ley. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo las instancias judiciales correspondientes, pero evidentemente nos parece una mala noticia porque en este caso nosotros estamos listos ya para implementar una solución y simplemente hay actores que al parecer no quieren que esto le llegue a todos los chilenos.
Desde las asociaciones de consumidores dicen que esta no es una buena señal, ya que si la Corte Suprema acoge a trámite los 2 recursos, el pago de los 7.000 pesos se podría atrasar 4 o 5 meses.
6:10 de la mañana, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que el municipio tiene todas las medidas tomadas de cara al carnaval Mil Tambores, que se desarrollará entre el viernes y el domingo en la ciudad puerto. Se trata de un evento que genera incomodidad en parte de los vecinos de la comuna por la llegada masiva de visitantes, nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. En Sandía sigue la polémica en torno al carnaval Los Mil Tambores programado para este fin de semana en Valparaíso. El alcalde Jorge Char reiteró el llamado a los asistentes para mantener el cuidado en la ciudad, mientras que un grupo de comerciantes y vecinos insisten en que no se realice el evento. El jefe comunal señaló que entiendo completamente la actitud y la sensibilidad que expresan los vecinos respecto a este carnaval que se produce. Hay que hacer una distinción. Una cosa es el carnaval, las comparsas, la cultura que se despliega por el plan y los cerros de la ciudad, y la otra son los efectos negativos que se generan como consecuencia de un evento que aglomera a mucha gente, particularmente en la noche. Junto con ello, llamo a los visitantes a participar de la actividad para que respeten la ciudad. Queremos que aquellos que vengan hoy día, mañana o pasado a cualquier actividad cuiden Valparaíso. Los porteños estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que nuestra ciudad vuelva a tener el color, el esplendor, el glamour y la calidad de vida que tenía anteriormente. Además, la máxima autoridad de la ciudad manifestó que las personas que asistan al evento no pueden llegar a la ciudad a hacer lo que quieran.
Aquí la municipalidad tiene que jugar un rol, sin duda, también tiene que jugar los carabineros, la gobernación y en particular aquellos que van a venir a la ciudad. Si aquí podemos gran parte de avanzar en este tema con el llamado a la responsabilidad y el autocuidado a quienes vengan. En Valparaíso no puede ser la ciudad donde cada quien venga a hacer lo que quiera.
Jorge Infa, gobernador marítimo, informó que serán 3 las playas que se mantendrán cerradas desde el mediodía del jueves y hasta el día lunes, con la finalidad de que los asistentes al evento no acampen ni ensucien el borde costero. Para ello se dispondrá de refuerzo de personal especializado en aquellos lugares.
Cierre de la playa San Mateo, Carballo y Las Torpederas desde el día jueves al mediodía, de tal manera de prohibir el paso de cualquier persona e instalación de carpas. Vamos a contar con el grupo de respuesta inmediata, con la sección antidisturbio.
Por otro lado, el gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, insistió de que ellos solo han autorizado 2 eventos relacionados con los 1000 tambores, aclarando que todo el resto de la actividad no cuenta con dicha autorización. Dip además señaló de que no existen permisos para que la ciudad se vuelva tierra de nadie durante 3 días.
Solo autorizamos 2 tipos de eventos, los pasacalles barriales que se realizan el día sábado en horario diurno y por otra parte el pasacalles del día domingo que se autoriza como un evento masivo. Nosotros no autorizamos, insisto, 3 días de juerga para Valparaíso en los cuales las personas pueden venir y transformar en baños públicos nuestras calles.
También la autoridad aseguró que los permisos entregados corresponden a eventos masivos y no como derecho de reunión, este último entregado frecuentemente cuando se realiza marchas estudiantiles en la zona. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:13. En otros temas, crece el debate por la reactivación económica. La CPC aterrizó las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Los empresarios advirtieron que el país sigue creciendo lento. Nos informa Felipe Sobarso.
Se hablaba de brotes verdes, ahora que con la primavera llegó la reactivación económica. Todo esto a raíz de las cifras de ventas del comercio que anotaron un crecimiento anual de 3,2%. Todas las señales indican que la economía nacional avanza positivamente. Se vio en el IMASEC de julio, que fue de 2,8%, con el informe de política monetaria en donde se elevó el piso de expansión para este año a un rango de entre 1,25% y 1,75%. Desde el gobierno esperan que el país crezca del orden de 3% el próximo año. Esto de la mano de la consolidación del gasto público y un mayor dinamismo del sector privado. Uno de los puntos que se ha criticado es que las reformas que impulsó la actual administración ha sido la responsable de las bajas cifras. Crece la incertidumbre y la desconfianza. Se refirió al tema la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, dijo que acá se da cuenta de que las reformas no iban a generar una crisis.
Fundamentalmente yo creo que las reformas lo que dan cuenta es que no iban a generar la crisis ni el caos que se indicó. Siempre lo dijimos y hemos realizado reformas estructurales que el país requería, que los trabajadores de nuestro país requerían, que toda una sociedad moderna lo necesitaba. Y por lo mismo fuimos muy serios al generar estos cambios que el país necesitaba. Y por lo mismo había que observarlo, evaluarlo y generar los cambios si ellos fueran necesarios.
Tema que abordó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno, tras encabezar el Comité Ejecutivo de la Multigremial. Dijo que todavía se sigue creciendo lentamente y que se tiene que aspirar a más. El líder de los empresarios llamó a no celebrar tanto.
El país sigue creciendo, digamos, muy lentamente y tenemos que aspirar naturalmente a mucho más. Y yo celebro que las autoridades estén empezando a poner énfasis en el crecimiento, en el aumento de la producción, que al final se traduce precisamente en más trabajo, mejores oportunidades, mejores remuneraciones y de otra manera obtenemos el resultado inverso. Así que me alegro que haya preocupación. No hay que celebrar tanto todavía, pero esperemos que hacia adelante tengamos un mejor resultado.
Moreno también comentó la señal del ministro Eizaguirre de que la reactivación no la hará el gobierno. En ese sentido, dijo que los que pueden crear riqueza y por ende trabajo y oportunidades son las personas, las empresas y el sector privado, y que la función del Estado es crear las reglas y las posibilidades para que las personas puedan trabajar y progresar. Ahora la duda que asalta al mercado es sobre si estas señales de reactivación responden a la coyuntura política. Para la economista de la Universidad Finisterra, Luz María Koch, no se puede reaccionar a un dato puntual. A su juicio, acá puede estar ayudando las expectativas que hay sobre un eventual cambio de gobierno.
Un dato aislado nuevamente no es como relevante para marcar una tendencia, ¿ya? O sea, como que en ocasiones anteriores también hubo vestigios de los famosos brotes verdes y la realidad demostró que la tendencia era más bien negativa o estancada. Pero hoy día yo creo que hay una coyuntura política que puede ser que esté ayudando, empujando un poco la economía, y esa coyuntura tiene que ver, yo creo, con las expectativas de que haya un cambio de gobierno.
Hay que ver cómo siguen evolucionando los indicadores. El próximo jueves, el Banco Central da a conocer el IMASEC del mes de agosto.
6:17 de la mañana, sin Alejandro Guiller y Sebastián Piñera, se desarrolló el debate presidencial de salud. Este jueves es el foro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa. Participarán todos los abanderados. Nos informa Juan Espinosa.
Ambos habían dicho que sí y a última hora dijeron que no. Carolina Goch y Alejandro Guiller privilegiaron actos en la cuarta región por sobre el debate presidencial en salud, organizado por 61 entidades del ramo y al cual sí llegaron los otros 5 candidatos, a excepción de Sebastián Piñera. Un debate que al final no fue transmitido, sin posibilidad de interactuar con el público, pero que tuvo en ellos a la audiencia más compleja para un debate: médicos, cirujanos, enfermeras, pacientes y usuarios. Es decir, un debate finalmente privado, pero dirigido a expertos en temas de la salud y que no esperaban cualquier respuesta. Inversión en infraestructura, salud primaria, concesiones y propuestas en la materia, en un debate extenso donde también se devolvieron mensajes entre los candidatos, pero también marcado por el respeto a las opiniones contrarias. ¿Qué dijeron del debate los candidatos presidenciales? Vamos a escuchar a los 5: a Marco Enrique Suaminami, a José Antonio Kast, a Eduardo Artés, a Alejandro Navarro y a Beatriz Sánchez.
Gran debate, no solamente sobre el qué, sino sobre el cómo.
Y queda en evidencia que hay miradas distintas de cómo enfrentar y solucionar los problemas que todos vemos.
Nos permitió colocar en el centro temas tan grandes como es el carácter de la salud en Chile.
La organización que nos ha invitado a este debate tiene que ser la regla para que estos debates no sean solo institucionales.
Creo que un debate de salud es muy necesario. Salud y pensiones son los grandes temas pendientes hoy día.
Dentro de las propuestas, Marco Enríquez propuso llegar a un gasto en salud por 4.000 millones de dólares. Beatriz Sánchez propuso un seguro de salud solidario desplazando a las ISAPRES para dejarlas como un prestador secundario. Alejandro Navarro y José Antonio Kast propusieron el fortalecimiento de la salud pública. Sin embargo, este último fue duro para abogar por el fin de los apitutados políticos en el sistema. Y Eduardo Artés propuso la transformación del Estado, asegurando que ninguno de los gobiernos ha sido verdaderamente de izquierdas. Sin embargo, generó particular molestia a los candidatos y en la organización la inasistencia de Goich y en especial la de Guiller, por quien ya se había aplazado la fecha original del debate del 30 de agosto para ayer. Inasistencias sumadas a la de Sebastián Piñera, la que fue abordada por los candidatos. Miedo al debate, mala señal y una situación predecible fue lo que dijeron Alejandro Navarro, Beatriz Sánchez y Marco Enrique Suaminami.
Desvinculaciones, con despido, contaminación, le llaman externalidad negativa y temor al debate, algunos le llaman problemas de agenda.
Y me parece que es una muy mala señal, porque no conocemos ni lo que proponen, ni tampoco poder preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir con una cosa u otra?
Era predecible, yo creo que el debate para ellos era imposible, no podían venir aquí, tenían que haber dicho cosas que ellos saben, son indefendibles.
Encuentro que a pesar de las bajas fue bien evaluado por los candidatos y también por los organizadores. Estos últimos destacaron el trabajo hecho por profesionales y pacientes y no solo desearon que el formato pueda repetirse para otras temáticas, sino que además las ausencias de los candidatos se deban a agendas y no a falta de interés. Así lo dijo Tomás Lago Marcino, director de la Fundación Equidad Chile, organizadora del debate.
Nosotros como organizaciones sociales solo sacamos cuenta alegre y creemos que este modelo en el cual las organizaciones sociales son aquellas que escuchan a los candidatos se tiene que ir repitiendo en el tiempo. Que estas bajas sean producto de agenda, de la distinta disponibilidad de los candidatos y no por una falta de interés en este tema.
Encuentro a medias, antesala del debate del jueves en el Congreso Nacional, un nuevo encuentro entre candidatos marcado por interpelaciones entre ellos, respeto de la audiencia y la primera aproximación concreta al menos de un grupo de postulantes a la moneda a materias de salud, uno de los principales problemas a enfrentar desde el 11 de marzo de 2018 para el 37º presidente de la República.
6:21 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Miércoles 27 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 635 pesos con 5 centavos. Esto es un alza de 5 pesos con 8 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 749 pesos con 9 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 91 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.651 pesos con 46 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
6.21, nos vamos al primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSER Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Valent Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
La Asociación Agrícola Central celebró la semana pasada el fallo de la Corte de Apelaciones en el juicio que se había entablado entre el Consejo de Defensa del Estado y Endesa, hoy Enel, y que ratificó que las aguas de la Laguna del Maule son para el riego. En el gremio manifestaron que es una importante noticia para los 13.500 agricultores de la Cuenca del Maule por el precedente que establece la justicia chilena. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9.30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience. Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 26 minutos, vamos con la información miscelánea.
Según informó el diario británico The Sun, un loro hizo un pedido a la empresa de comercio electrónico Amazon. Esto lo pudo realizar imitando la voz de su dueña y utilizando el asistente vocal de la empresa. Según recoge la publicación, la mujer no recordaba haber hecho un pedido de cajas de regalo por un valor de 10 libras, algo así como 8.300 pesos chilenos. Luego de descartar a su marido y su hijo de 8 años, la sudafricana de 39 años descubrió que el responsable había sido Buddy, su loro gris de 5 años. El ave imitó su voz para activar el aparato y realizar la compra. Según un portavoz de Amazon, esta ya fue reembolsada. Según contó la mujer, no podía creer cuando descubrió que la mascota había hecho el pedido. Según ella, tienen el aparato desde hace 4 meses y solo lo usan para poner música y hacer listas de tareas, pero jamás para pedir algo en línea. Hay que mencionar que además de permitir la compra de productos en Amazon, el aparato Alexa da la posibilidad de controlar la calefacción de la casa o el teléfono móvil. La mujer grabó al loro para verlo actuar con el dispositivo. En las imágenes se logra ver cómo puede activarlo mediante su voz.
Ya sabes, si tiene mascotas, tenga cuidado porque puede comenzar a comprar productos sin que usted se dé cuenta. 6:28. Y ya tenemos toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica. Curioso eso, ¿eh? El loro compra cosas.
Sí, no es cierto, lo grabó.
Casi tan curioso como lo de la Cereje de ayer, ¿eh?
Que
fue trending topic. Metámonos en el deporte porque tenemos este partido importante, algunos lo llaman clásico, entre la Universidad Católica y Colo-Colo. Y la palabra de Esteban Paredes ayer no pasó indiferente, porque señaló obviamente que él siente que no dejan contento a nadie, ¿eh? El pueblo colocolino ni ganando ni perdiendo. Escuchemos al capitán Albo.
Es que como te digo, a nadie le gusta cómo jugamos y cuando jugamos bien y cuando jugamos mal. Cuando jugamos bien perdemos y no les gusta. Cuando jugamos mal ganamos y tampoco les gusta. O sea, no sé cómo tenerlos a todos contentos.
Pero es porque sí, pero es porque no. Ahí está entonces el enojo, la molestia, más bien de Esteban Paredes, que seguramente va a ser titular este día domingo allá en San Carlos. Por el otro lado, José Pedro Fuensalida, al que, fíjate, Jessica, no le gusta esto, de que la prensa hable sobre una eventual salida del técnico, si pierden feo, es decir, si pierden, por ejemplo, un 3-0, si este va a dar un paso al costado. ¿Cuál es la opinión entonces de los medios que tiene José Pedro Fuensalida?
Lo que pueden hablar los medios de comunicación viene de ellos. Y el apoyo total que tenemos con el cuerpo técnico. Después pensar en consecuencia, pues si se pierde, que se pueda ir el técnico. Que esas son cosas que nosotros obviamente no nos planteamos. Nosotros estamos 100% con el técnico, con nuestro equipo.
Esportivo ganar, no sé si te acuerdas de eso. Sí, que parece que esa es la misión allá en la precordillera. Metamos en la selección porque llegó ayer Juan Antonio Pizzi, que va a mantener a este régimen de una noche libre tras el primer entrenamiento. Seguramente va a dejar más de algún comentario eso, llegado su momento, y mañana vamos a tener la nómina de los jugadores que juegan en el extranjero. Y por supuesto, la competición más importante, mira, aquí lo estamos escuchando. ¿Cuál? Sin duda, la UEFA Champions League. Que ayer tuvo resultados importantes con chilenos en cancha. Por ejemplo, el Spartak de Moscú empató 1-1 con el Liverpool. El Manchester City, con Claudio Bravo en la banca, venció 2-0 en el Etihad al Shakhtar de Donetsk. El Besiktas de Gary Medel, 2-0 le ganó al Leipzig y es líder de su grupo con 6 puntos. El Mónaco perdió como local 3-0 ante el Porto. El Borussia Dortmund también no pudo en su estadio y cayó 3-1 con el Real Madrid. Y el Apoel tampoco pudo como local y cayó ante un muy potente Tottenham con un Harry Kane que está en llamas. Hoy el CSKA recibe al todopoderoso Manchester United. El Paris Saint-Germain recibe al Bayern con Vidal en cancha.
el Sporting de Lisboa hace lo propio con el Barcelona y la Juventus recibe al Olympiacos en el Juventus Stadium. El menú de la Champions para hoy, Jessica.
Gracias, Eva.
Que esté muy bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. Salimos a preguntar a la calle. Los reclamos de los consumidores aumentaron un 20%. Según el CERNAC, ¿qué medidas se deben establecer para fortalecer las atribuciones de los clientes? Y esto fue lo que nos respondió la gente en la calle.
Si yo estoy pagando por un servicio que no se me da, espero que se me devuelva en su totalidad el servicio que yo no he usado. Y si de repente hay alguna falla que está fuera de tus responsabilidades, se tienen que hacer cargo sí o sí del producto que tú compraste.
Cada vez que tú compras algo o devuelves algo, son puros inconvenientes. A mí lo que me gustaría que me dijeran, si el artículo que estás comprando tiene un problema, tienes el derecho de ir a CERNAC, de informarte cómo hacerlo, con quién hacerlo. Hay reglas más claras. Uno ignorante en la materia, de repente te encuentras con que el producto salió malo o cualquier cosa y ahí quedaste.
La información clara, más que nada. Por lo menos en mi caso personal me ha pasado que no están bien descritos, no sé, algún problema que se te puede presentar. En las tiendas, no sé, no te ayudan, no te dan ninguna información. Yo uno tiene que llegar ahí al CERNAC a explicar lo que podrían ser más claros a lo mejor en las instituciones en mostrar o explicarte los problemas.
Bueno, regla más clara era la tónica en general de parte de las recomendaciones, y muchas veces la gente se queja que llegan a las tiendas y con algunos actúan de determinada manera, van a otra tienda y hay otras reglas y finalmente hay que llegar al CERNAC a hacer los reclamos. 6:32 de la mañana.
Resumen internacional.
El presidente Donald Trump recibió al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en la Casa Blanca, en medio de la tensión que se vive en la península ibérica con el referéndum que este fin de semana tendrá Cataluña y que el gobierno central ha catalogado como ilegal. El mandatario norteamericano calificó a España como un gran país y aseguró que tendría que seguir unido, mientras que Mariano Rajoy calificó como un disparate la causa independentista en Cataluña.
Yo creo sinceramente que sería un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común.
Sin embargo, en la bilateral también se habló sobre la situación en Venezuela y Corea del Norte, donde Trump agradeció que Madrid expulsara al representante del régimen de Kim Jong-un. Mariano Rajoy volvió tras la reunión a España, donde se mantendrá rechazando participar en una cumbre en Estonia en medio de la tensión que se vive en Cataluña. Los estragos causados por el huracán María en Puerto Rico no solo afectan al territorio al borde de una crisis humanitaria, sino que llegaron también a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump, respondiendo a las críticas por la demora, anunció una visita a la isla para la próxima semana. Trump, cuestionado por la lentitud de la respuesta, aseguró que se ha estado enviando ayuda constantemente, pero también ha reconocido la grave situación que enfrenta la isla del Caribe.
Hemos enviado grandes cantidades de comida, agua y suministros a Puerto Rico, y vamos a seguir haciéndolo en las siguientes horas. Puerto Rico tiene enormes problemas con las lluvias, con los daños y colapsos. Aún estamos buscando a personas, pero estaré allí el próximo martes.
El huracán María dejó 13 muertos en Puerto Rico y a muchos afectados por las inundaciones. Sin embargo, la escasez tanto de víveres como de combustibles, además del colapso de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, tienen a Puerto Rico al borde de la crisis humanitaria. Y en México, a una semana del terremoto del 19 de septiembre, la cifra de fallecidos subió a más de 330, presentando mayores alzas en Ciudad de México, mientras que la autoridad ha contabilizado más de 4.000 réplicas, siendo la más fuerte la del sábado pasado de 6,1 grados. Pero los trabajos para recuperar cuerpos desaparecidos se mantienen, sin embargo, sin las cuadrillas de expertos extranjeros que comenzaron a dejar el país azteca entre lunes y martes. El país empieza a recuperar su ritmo de vida habitual y en algunos edificios, ya sin personas atrapadas en su interior, ingresó la maquinaria pesada para remover los escombros. Sin embargo, en la localidad afectada por el terremoto de inicios de mes, en Oaxaca, no solo los voluntarios lo dicen, también las autoridades han reconocido que todo el volumen de ayuda humanitaria disminuyó considerablemente tras el sismo en Ciudad de México.
6:35 de la mañana a nivel nacional, una trabajadora de una tienda comercial se suicidó con cianuro en el Mall Costanera Center. Se trata del tercer incidente con este tóxico que se registra solo durante septiembre, nos informa Juan Moreno.
El cianuro fue el causante de una nueva muerte, la tercera por este tóxico en el mes de septiembre. Esta vez, Tamara Peredo, de 28 años, se quitó la vida al interior de la tienda Falabella del Mall Costanera Center, pero los motivos que incidieron en el suicidio de la trabajadora aún se investigan. La intoxicación se produjo a las 10 de la mañana con 50 minutos, cuando personal del recinto se dio cuenta que la mujer yacía tendida en los camarines de la tienda con su casillero abierto, donde se encontró el recipiente que contenía el cianuro, que le provocó asfixia metabólica. En el lugar también se encontró una carta que le dedicó a su madre. Este hecho movilizó a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, equipos especializados de bomberos, carabineros y el SAMU para evaluar la situación y controlar a quienes tuvieron algún tipo de contacto con la víctima. Según un comunicado emitido por la empresa, señalan: estamos consternados con el fallecimiento de Tamara y nos hemos puesto a disposición de sus familiares. Además, realizaremos una misa en su memoria. El fiscal de la Fiscalía Oriente de Santiago, Félix Rojas, entregó más detalles de este caso.
En este caso se trata de una mujer que se encontraba en el piso y con su casillero abierto, al interior del cual había un frasco que después se pudo tomar conocimiento que contenía cianuro. La verdad es que si bien hubo personas que en primera instancia estuvieron en contacto con la fallecida y ellas sí podrían estar en peligro, estas personas fueron oportunamente derivadas al centro asistencial. En este momento ya el lugar ha sido aislado y justamente en este momento bombero está procediendo de limpiar tanto el sector del cadáver como el lugar donde podría haber algún tipo de contaminación.
Para efectos de seguridad, se estableció inmediatamente un cerco de seguridad solo al interior de la tienda. El tercer comandante de bomberos de Santiago, Diego Vázquez, confirmó que solo eran 6 las personas que estuvieron en contacto con la víctima.
El mall fue evacuado parcialmente, solo donde se encuentra la zona afectada. Quiero reiterar que la víctima se encuentra en un pasillo de servicio, donde no hay gran afluencia de público, donde no transitan personas o clientes del mall. Por tanto, eso favoreció muchísimo la seguridad de las personas que estaban en el lugar, aun cuando está confirmado de que hubieron personas que tomaron contacto con la víctima al minuto de generarse la emergencia.
Las personas posiblemente afectadas fueron derivadas hacia recintos asistenciales para su chequeo, quienes mantendrán durante los próximos días controles médicos para ver su evolución. Este es el tercer incidente de intoxicación por cianuro en la capital en lo que va de septiembre. Antes fueron el de la estudiante de la Universidad Católica Jocelyn Lavados y otro que se registró en Buin y que afectó a una pareja. El capitán Felipe Hernández de la Labocar de Carabineros aseguró que cualquier persona puede adquirir este tipo de sustancias.
Bueno, la verdad es que hay un acceso siempre controlado, pero hay personas que pueden llegar a obtener fácilmente esta sustancia, este elemento, y con los conocimientos obtenidos por páginas de internet, conocimiento de la literatura, pueden saber los efectos graves que puede provocar, inclusive la muerte de las personas.
El Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Carlos Aranda, no descartó que se evalúe restringir la venta del cianuro al público general.
Son medidas que iremos tomando en evaluación del resultado de los casos. Pero actualmente los procesos productivos en que de cianuro hay miles de joyería, miles de empresas que trabajan con cianuro, ¿ya? Y por lo tanto es necesario tomar en consideración todo este proceso y me parece que va a ser muy importante que hagamos unas restricciones para el uso de este producto.
La situación en realidad era de total normalidad al interior del recinto, a diferencia de lo que siempre ocurre en estos casos, porque expertos explican que este elemento no se hace peligroso hasta que cambia de estado a gaseoso.
6:39 de la mañana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. FacturaChile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSERT Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERTChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSERT Chile, cero papel, cero problemas.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
¡Abuelo!
¡Hola, mijito! Hola. Supongo que pasaste a la Copec a comprarme la colección Condorito de Oro, ¿cierto?
¡Pucha, abuelo! ¡Es que me atrasé!
¡Saco de plomo!
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección Condorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio.
Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en Radio Agricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:45 de la mañana, Sebastián Piñera se desmarcó de las acusaciones en su contra en el caso SQM y dijo esperar que se compruebe su inocencia. Esto a raíz de la investigación que lleva el Ministerio Público por una supuesta emisión de una factura falsa a la minera no metálica, todo en el marco de su campaña del año 2009. Habría otras empresas involucradas, nos informa Francisco Arriagada.
No tengo más antecedentes y espero que se pruebe nuestra inocencia. Fue la respuesta de Sebastián Piñera tras revelarse que el Ministerio Público investiga un posible financiamiento irregular de su campaña presidencial en el año 2009. Indagatoria que tomó fuerza tras conocerse parte de la declaración de María Inés Allende, periodista y socia de la productora Pandemia, que el pasado 7 de agosto reconoció ante la Fiscalía que realizaron una serie de trabajos para la campaña del líder de Chile Vamos, además de otros en el cambio de mando en marzo del 2010. Pero el problema es que, según los dichos de Allende, el valor de estas labores, que bordearon los 5 millones de pesos, fueron pagados por SQM, una de las principales empresas ligadas al financiamiento irregular de campañas políticas. Acusaciones sobre un eventual uso de boletas ideológicamente falsas a las cuales el propio Sebastián Piñera hizo frente, y lo escuchamos.
Nosotros hemos sido sujetos de investigaciones en el pasado. Hemos colaborado con todas las investigaciones y todas ellas han concluido que nuestra campaña se ajustó 100% al marco legal y ha demostrado nuestra total y absoluta inocencia, y yo espero que este caso se sume a esa tendencia.
Pero ese no fue el único vínculo conocido, porque Ciper Chile reveló otros 3 proveedores de la campaña de Piñera que recibieron pagos de SQM. Esto según la rectificación de la propia empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y que coinciden con los registros del CERVEL. Ahí aparece Trama Impresores, encargada de producir diverso material gráfico y que recaudó cerca de 46 millones de pesos. Juan Carlos Petit Oguero, ligado al rubro del transporte, que facturó 6 boletas por un total de 39 millones 400 mil pesos. Y un ex concejal UDI por Antofagasta, Robert Araya, también con 6 documentos por un monto de 16 millones de pesos a raíz de sus labores de carácter territorial. Antecedentes que provocaron reacciones del resto de los aspirantes al Palacio de la Moneda, uno de ellos, otro involucrado en el controversial caso SQM, hablamos del líder del PRO, Marco Enrique Sominami, formalizado el año pasado precisamente por eventuales delitos tributarios. Enrique Sominami aseguró que esto es solo un volador de luces y emplazó a Piñera a que abra el secreto de sus cuentas para transparentar su situación.
Yo creo que un volador de luces. Entonces yo propongo que haga lo que yo hice, para que le creamos a Piñera que él de verdad no tiene nada que ver con todo esto, al igual que yo, que haga lo que yo hice, abra sus cuentas, no se oponga, o que quiera abrir las cuentas. A mí me abrieron del 2009 al 2015 o 2016.
Por su parte, Alejandro Guiller, candidato del Pacto de la Fuerza de la Mayoría, reconoció que una eventual irregularidad no es sinónimo de ilegalidad. No obstante, aclaró que seguirán de cerca los pasos que dé la Fiscalía.
Obviamente son situaciones irregulares que se están investigando por parte de la justicia. Yo espero que todos estos casos se conozcan, que la ciudadanía lo tenga en consideración en su debida circunstancia. El hecho que haya algo reprochable éticamente no significa que sea necesariamente ilegal. Por lo tanto, vamos a seguir con la atención que lo vemos las investigaciones de la Fiscalía.
En tanto, Carolina Goic, abanderada de la Democracia Cristiana, aseguró que este tipo de actos son precisamente los que afectan la confianza de la ciudadanía. Con el antecedente en mano, la Carta de la Falange emplazó a Piñera a dar explicaciones y proporcionar los antecedentes que permitan clarificar este posible financiamiento irregular de su campaña.
Estas situaciones son justamente las que hacen que la gente se aleje de la política. Creo que Sebastián Piñera tiene que dar las explicaciones. Así que lo que yo espero es que se actúe con total transparencia, que se entreguen las explicaciones, que se aporte a la investigación.
Por su parte, Beatriz Sánchez, abanderada del Frente Amplio, fue una de las más duras en sus dichos y aseguró que cada día que pasa se descubre alguna irregularidad que involucra a la figura de Sebastián Piñera.
Yo estoy como el día de la marmota. Todos los días encontramos a Piñera haciendo trampa. Parece que no tiene límites. El punto es que mientras en Chile sigan mandando unos pocos, los delitos de cuello y corbata van a continuar en la impunidad.
Otro que reaccionó fue el independiente José Antonio Kast, quien cuestionó la forma en que se han enfrentado estos casos, acusando un evidente sesgo político por parte del Ministerio Público.
Él es el llamado a aclararlo. Yo no voy a hacer un uso político del tema. Sí, un llamado a la Fiscalía que tenga la misma celeridad para analizar todos los casos que pueden ser vinculados a algo parecido. Y eso no lo he visto. Veo al exministro Peña Aguilillo, que está en Estados Unidos, nadie le pregunta nada. A la presidenta Bachelet, que también tuvo financiamiento irregular, nadie le pregunta nada. Entonces hoy día todo se focaliza en uno de los candidatos.
Caso que seguirá dejando nuevos antecedentes porque el Ministerio Público ya cuenta con la autorización para levantar el secreto bancario de la productora Pandemia y verificar posibles anomalías en sus movimientos. Respecto a la situación particular de Sebastián Piñera, desde Chile Vamos insisten que esta es una jugada política para dañar su candidatura a poco menos de 2 meses de las elecciones presidenciales.
6:50 de la mañana, el obispo de Temuco anunció que buscará gestionar un encuentro entre los familiares de los comuneros en huelga de hambre y la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Ángel Carrillo nos informa.
El aumento de ayunantes y la decisión de Benito Trangol Galindo de iniciar huelga de hambre seca al cumplir 112 días de presión genera una serie de reacciones, entre otras la voluntad del obispo de Temuco, Héctor Vargas, de ofrecer sus oficios para que los familiares de los comuneros en huelga de hambre de la cárcel de Temuco puedan ser recibidos por la presidenta Bachelet. La propia autoridad eclesiástica confirmó la petición que le efectuaron tras reunirse con esas personas.
A mí se me ha pedido llevar a cabo una gestión, la gestión la voy a hacer, conversar con la moneda para que ojalá los familiares de quienes están en huelga de hambre puedan ser recibidos de manera particular en lo posible por la misma presidenta de la República, a fin de que puedan tener un diálogo. Ellos desean, bueno, expresar lo que deseen expresar, sus sentimientos sobre el tema.
Del mismo modo, las últimas horas visitó a los huelguistas el senador del Biobío, Alejandro Navarro, quien detalló el estado que advirtió a los comuneros en huelga de hambre a 112 días del inicio de la medida de presión.
Están con un estado físico precario, presentan calambres, sangramiento de colon, presentan tercianas, taquicardia. Claramente esta es una huelga real. Preocupación, dado que Benito Trangol lo que ha señalado y ha entregado una carta firmada a Gendarmería que inicia huelga de hambre seca. Aquí hay una grave falla del fiscal.
Distinta la mirada que el diputado Fernando Mesa entregó respecto a la huelga de hambre, enfatizando que es necesario dejar en claro que es la justicia la que debe actuar, considerando que se trata de personas que deben enfrentar un juicio, al igual que todos los chilenos que estén acusados de delitos, sosteniendo que no es posible presionar con una medida tan extrema como es la de negarse a la alimentación.
Y en este caso, mi llamado es que entiendan los comuneros y que entiendan las personas estas que están apoyando la huelga de hambre, que desde el punto de vista humano es tremendamente, diríamos, sensible, ¿no? Y que nos conmueve a todos, pero es un una de las maneras de tratar de alterar el orden jurídico natural de las cosas. Hay un delito, se debe perseguir y se debe castigar si es que existen las pruebas suficientes. Pero lo que no puede ser es que alguien que se considere inocente esgrima con tanta fuerza una actitud como es la huelga de hambre, que sabemos que nos va a sensibilizar a todos.
El intendente subrogante Ricardo Chancerel, consultado por los apoyos políticos que genera la huelga de hambre de los comuneros indígenas, dijo que están en su derecho sus representantes, aunque estima que es la justicia la que debe finalmente actuar en esta materia.
Ellos están ejerciendo un rol que consideran necesario. Nosotros la verdad no tenemos comentarios respecto a sus visitas. A nosotros lo que nos interesa es que sean los tribunales los que dictaminen si hay inocencia o culpabilidad, y creemos que lo que corresponde en estos casos es dejar que esto se desarrolle por los cauces institucionales.
El Ministerio Público confirmó que para este miércoles está programada la preparación de juicio oral en la causa por el incendio terrorista de la iglesia de Niagra, en la que están acusadas las 4 personas en huelga de hambre, en el Tribunal Oral de Temuco.
Y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, viajará el próximo viernes a Argentina, donde va a sostener una reunión con la ministra de Seguridad de ese país. Natalia Muruaga nos informa. Buenos días.
Hola Jessica, muy buenos días. En La Moneda aseguraron que la cita entre el subsecretario del Interior Mahmoud Alewi y la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich estaba gestionada antes que estallara y se diera a conocer la denominada Operación Huracán. Incluso afirmaron que se trata de visitas periódicas que realiza el subsecretario a Buenos Aires, esta vez y al parecer de manera coincidente con la llamada Operación Huracán, donde además se dio a conocer una serie de mensajes que mantenían los líderes de la coordinadora Arauco-Malleco y Huaychan-Aucamapu que podrían probar que recibieron ayuda fuera de Chile, en particular de Argentina. Alegui explicó que los temas a tratar en Argentina corresponden al eventual tráfico de armas que se habrían detectado en la frontera. También tratarán la visita del Papa Francisco en Chile, puesto que tienen que trabajar los pasos no habilitados que hay en la región de la Araucanía y en los lagos.
Tiene que ver, por un lado, con la visita del Papa. Segundo, con un acuerdo previo que tenemos con Argentina de destruir en conjunto los pasos no habilitados fronterizos que hay, en particular en la novena y en la décima, cosa que nosotros ya estamos listos para iniciarlo durante este mes. Por lo tanto, nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Y lo tercero es lo que se ha anunciado por la prensa, de que vamos a recabar información respecto a este eventual tráfico de armas o cosas por el estilo.
Natalia, familiares de Mapuche en huelga de hambre anunciaron que recurrirán a instancias internacionales por lo que está sucediendo.
Sí, Jessica, Alegui abordó la situación de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en Temuco y afirmó que el gobierno respaldó que el juicio que enfrentan por la quema de iglesias en la Araucanía se realice lo antes posible para que depongan esa medida de presión. Incluso dio fecha, aseguró que la preparación de juicio oral podría comenzar hoy miércoles. La diputada comunista Carol Cariola criticó que hay posiciones que se contraponen al interior de la moneda respecto a empatizar con la causa mapuche.
O sea, ellos mismos lo han dicho, el tratamiento que se le da al pueblo mapuche realmente no es un tratamiento acorde con la visión de Estado que la misma presidenta ha tratado de imponer desde su gestión, a partir de decir, nosotros creemos que el pueblo mapuche hay que tratarlo con una visión distinta, con una visión de Estado, una visión de encuentro, una visión de diálogo. Esto no es diálogo, la represión que se ha generado no es diálogo, y eso es una demostración de que aquí lamentablemente pareciera ser que hay una visión distinta por parte de un sector del gobierno que se está expresando por la vía de los hechos y que no es coherente con lo que ha dicho la presidenta Bachelet.
También hablaron desde la UDI, valoraron el trabajo que se ha realizado en Carabineros y también hicieron un llamado a los huelguistas a deponer esta medida de presión. Nosotros vamos a dejar hasta aquí las noticias, 6:57 de la mañana. Ustedes sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.